Bienvenidos al mundo del lenguaje y del conocimiento en paráfrasis. Un espacio para facilitar la elaboración de los textos en la vida universitaria. Paráfrasis, un acompañamiento para la redacción de tesis, de monografías, de ensayos. Despeje sus dudas sobre la escritura y la investigación en paráfrasis.
La conducción de Miguel Romero.
Bienvenidos al programa Paráfrasis. En esta edición, que es el inicio de la cuarta temporada de Paráfrasis por Radio Voz Andina Internacional. La verdad que estamos muy contentos, alegres, porque el programa ha tenido una muy buena aceptación. Prueba de ello es que vamos ya por la cuarta temporada. Y para comenzar en esta edición, vamos a abordar uno de los temas que en lo personal me agrada mucho siempre, lo que es las publicaciones académicas en las cuales se manifiesta la escritura. Y hoy vamos a hablar sobre el proceso de cómo un investigador selecciona una revista a la cual va a enviar su trabajo para ver si lo consideran y es publicado allí. Le hemos titulado cómo seleccionar las revistas para publicar artículos académicos. Y para abordar este tema necesitábamos contar con un investigador que haya publicado muchos artículos en las revistas y conozca este proceso. Por eso nos acompaña Jairo Rivera Vázquez. Él es ingeniero en economía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es especialista superior en finanzas, magíster en finanzas y gestión de riesgos por la Universidad Andina Simón Bolívar C de Ecuador. También Jairo Rivera tiene un máster en economía con mención en políticas públicas por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es doctor en políticas públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador. Es docente del área de gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, C de Ecuador. Y actualmente es el coordinador de Casa Andina, el Centro de Escritura y Apoyo Tutorial de la Universidad Andina. Sí, Casa Andina, el área que produce Paráfrasis, el programa que se transmite por Radio Voz Andina Internacional. Y Jairo Rivera, como había mencionado, es autor de numerosos artículos académicos y artículos científicos que se han publicado en muchas revistas de Latinoamérica y otros países. Jairo, bienvenido a Paráfrasis.
Buenos días, Miguel. Buenos días con todos y todas la audiencia que tenemos dentro del programa. Más bien, para mí es un gusto estar aquí, poder compartir y algunas recomendaciones sobre el tema de publicaciones en revistas. También darles la bienvenida a esta cuarta temporada. Me parece que es un programa que tiene muchas recomendaciones útiles, prácticas, didácticas. Ahí el Miguel tiene toda esa capacidad para ir incorporando elementos adicionales sobre escritura académica, sobre investigación. Y más bien, bienvenidos todos en esta cuarta temporada y bienvenidos a este programa específico. Gracias,
Miguel. Gracias, Jairo. Bueno, en el campo de las publicaciones, tú tienes amplia experiencia, Jairo, y te pido que para iniciar esta entrevista nos cuentes cómo han sido las experiencias tuyas para aplicar a diversas revistas en las cuales sin duda tu aspiración es que tu artículo sea publicado.
Perfecto. A mí me parece que hay distintas experiencias dentro de las revistas. Yo soy de las personas que cree que la publicación en revistas es un proceso. Entonces, yo he ido un poco publicando en revistas un poco más nacionales al inicio, luego en revistas un poco más regionales, luego hay algunas publicaciones en revistas de Estados Unidos, otras en Europa. Entonces, me parece que es un proceso, sobre todo para ir uno mismo habituándose con el hábito de escribir y tratarle de irle cogiendo el pulso a los artículos. ¿No? Hay otras personas que dicen, oye Jairo, yo de una me lancé a escribir a supongamos, a revistas de Estados Unidos, etc. Está bien también. Personalmente a mí se me hizo más fácil como seguir ese procesito. Entonces, en ese proceso creo que hay muchos aprendizajes cuando ya llegan la devolución de los pares, las recomendaciones, cómo tú también afrontas, das cara a esas recomendaciones. Me parece un lindo proceso y esa fue como mi experiencia, querido Miguel.
Esa experiencia que a lo largo de este programa nos irás contando, Jairo, es Jairo Rivera hoy en Paráfrasis. ¿En qué momento, Jairo, es el más adecuado para seleccionar la revista? ¿Antes de publicar, de escribir el artículo o después de haberlo hecho?
Perfecto, súper bien. Esa pregunta es súper buena y yo creo que la experiencia va dando ciertos tips, ¿no? A mí me parece que cuando uno ya tiene un tema seleccionado, un problema de investigación, en ese mismo momento debe ir seleccionando la revista donde quiere publicar, ¿no? A mí personalmente me gusta pensar en unas tres revistas, al menos tres revistas, sabiendo de que tampoco puedes poner todas el cargamento, ¿no es cierto? Todas las ilusiones en una sola revista, sino que me gustaría que también diversificar. Entonces, a mí me gusta como del tema que quieres investigar, tratar de ver qué revistas son las que tú piensas donde puedes publicar. Aquí es súper importante una parte específica que es tratar de ir viendo la periodicidad, tratar de ir viendo ciertos temas, si se publica solo en español, en inglés. Entonces, la selección de la revista es vital desde un inicio, porque también tú vas acoplando ciertos esquemas de cómo vas escribiendo, de cómo vas redactando, de acuerdo también al perfil de la revista que quieres apuntar.
Y el perfil de la revista, Jairo, entiendo que tú te refieres a, por ejemplo, si tu campo son las ciencias sociales, una revista que se adecue a esa temática, a esa línea de investigación, al tipo de artículo, Jairo.
Exactamente, tú puedes, hay distintos buscadores, ¿no? Buscadores de revistas. Esta parte es súper importante y me parece que hay que darle un tiempito, ¿no? Cuando uno comienza a investigar, supongamos si yo quiero publicar algo de educación o algo de economía de la educación, uno puede comenzar a ver en ciertos buscadores, buscadores JCR, Journal of Citation Report, uno puede tratar de ver en buscadores Latindex, puede tratar de ver también en revistas de Google Scholar, entre otros temas, uno puede tratar de ir viendo, mira, a esto se publica en mi campo, ¿no? Y con eso tratar de ir seleccionando la revista donde uno quisiera publicar, ¿sí? Ahora, aquí hay que comentar. Si uno quiere publicar en revistas, hay N cantidad de revistas, ¿sí? Pues cuando uno quiere publicar, uno puede buscar, supongamos en Ecuador, por dar una cifra de un estudio que estaba realizando, hay casi una revista por cada provincia, ¿sí? Si no es más, ¿sí? Una revista por cada provincia en ciertas temáticas, ¿sí? Entonces, cada provincia tiene una universidad más o menos grande, ¿no es cierto?, en este proceso de también descentralización de las universidades que ha habido últimamente. Entonces, hay revistas buenas en cada provincia, entonces cada persona debiese buscar, ya, y si eso lo hacemos, eso estamos hablando de Ecuador. Luego pensemos en América Latina, ¿no? Ya tenemos las revistas de Brasil, de Colombia, de Chile, de Argentina, de Bolivia. De entre otros países, y hay una gama enorme también de temas de revistas. Y de ahí si lo vemos a nivel mundial, entonces están diversas revistas a nivel global, ¿no? Entonces me parece que la selección misma, como tú bien decías, Miguel, debe estar alineada al tema que uno quiere publicar y hay revistas para todos los gustos.
Jairo, es Jairo Rivera hoy en Paráfrasis en su cuarta temporada del programa por Radio Voz Andina Internacional. Qué gusto que podamos seguir produciendo este programa que esperamos sea siempre del agrado y cumpla las expectativas de la audiencia, Jairo. En la escritura y el investigador, cuando planifica, empieza a pensar en la revista, hay un anhelo grande allí detrás, Jairo. De
Sí.
que ese esfuerzo, el tiempo de dedicación hacia la escritura, hacia la investigación, finalice viendo la luz de la publicación de su artículo en esa revista. ¿Qué emociones, en tu caso, Jairo, has sentido sobre este punto específico?
Personalmente yo creo que es un lindo proceso, ¿no? Uno tiene toda la ilusión desde que uno se plantea la pregunta de investigación, ¿no? Uno dice, mira, con esto quiero contribuir a tal tema, ¿no? Entonces uno ahí ya tiene una primera ilusión. Luego cuando ya comienza a seleccionar la revista, uno tiene también esa aspiración de que lo que va a realizar, ¿no es cierto?, tenga esa, se concrete, luego pueda difundirse, luego pueda también posicionar a la universidad donde uno trabaja para que de alguna forma hacer conocer y visibilizar todo el trabajo que viene realizando la universidad. Entonces, me parece que hay distintos momentos de ilusión, hay momentos también complejos, ¿no? Cuando llega la primera revisión de pares y a veces en esa revisión, obviamente, a mí me parece que la primera es la más fuerte en el sentido de que en la primera revisión de pares, ¿no es cierto? Hay unos pares académicos que tienen las revistas y en esta primera revisión de pares es la de mayor filtro, ¿no? La que si te dicen estás aceptado con correcciones, tú puedes seguir dentro del proceso. Normalmente es muy difícil que te digan está aceptado ya como vino y pongámosle el sello, ¿no es cierto? No, lo más común es aceptado con revisiones, aceptado para correcciones mayores o menores. Y el proceso difícil es cuando te dicen está rechazada la revista, de una.
Ese momento, Jairo, si es que te dicen, está aceptado, me imagino, alegría, se cumplió la expectativa, el anhelo que tenía como investigador. Pero el rato que te dicen que ha sido rechazado y literal, tu artículo, te agradecemos que hayas aplicado a nuestra revista, pero en esta ocasión no será aprobada por estas razones. ¿Te ha pasado eso, Jairo? ¿Qué has sentido cuando te ha pasado eso?
Totalmente. Bueno, cuando pasa eso, realmente es un día triste, ¿sí? Realmente es un día triste porque hubo mucho esfuerzo, mucha dedicación detrás, muchos fines de semana, muchas madrugadas, mucho tiempo que uno le quitó a otros temas, ¿no es cierto?, para realizar el artículo. Y claro, es un momento un poco difícil. Sin embargo, me parece que también, o sea, luego de ya procesarlo, me parece que es un proceso de aprendizaje también. O sea, las recomendaciones que realizan los lectores, los pares académicos, me parece que hay que verle el vaso medio lleno, ¿no? A mí, yo soy una persona optimista y creo que el vaso medio lleno te permite poder tener esa cierta experiencia acumulada para aplicar a otra revista. Obviamente, tomar en cuenta las sugerencias que te están haciendo los autores, ¿no es cierto? No lo vas a enviar si ya te están rechazando, control C, control V y lo envío a otra revista, sino que tomar en cuenta esos aprendizajes, incorporar nuevos ajustes, nuevas mejoras, tratar de palpar esas recomendaciones que te dicen y de alguna forma buscar otra revista. Como decíamos, hay N cantidad de revistas, ¿no? Entonces ahora buscar otra revista que también se adecue la forma de escribir de esa revista, ¿no es cierto?, con el artículo, la forma de que tú estás tratando de escribir y de alguna forma verle otra posibilidad, ¿no? Hay gente que a veces se casa con la misma revista, dice, yo voy a mejorarle y quiero seguir en la misma revista. Personalmente yo no recomiendo eso, ¿sí? Porque viendo que hay un océano azul, ¿no? Hay este libro, Océano Azul, hay un océano azul de
Amplio.
oportunidades. Ajá, entonces, si es que tú te encasillas solo con una revista y quiero solo esa, personalmente puede ser, a veces, desafortunadamente, puede ser también pérdida, una pérdida de tiempo porque te estás empecinando en una sola revista sabiendo que hay otras. Entonces, yo recomendaría, si te rechazan de una, procésalo, va a ser un momento duro. Sin embargo, vele el lado positivo, te están haciendo unas recomendaciones de mejora, ¿sí? Entonces, vele otra revista donde tú puedas publicar.
Y cuando tú hablas del tiempo, Jairo, es un elemento muy importante porque un proceso para al postular, con todo lo que eso lleva con las primeras revisión, en fin, pues eso es significativamente muchos meses, podría ser inclusive hasta más de un año, Jairo.
Totalmente, totalmente. El proceso, el tiempo, uno tiene que ir jugando también con el tiempo, con los objetivos propios, ¿no es cierto?, del investigador. Suponte, si uno quiere que la revista, que uno quiere tener una publicación, supongamos 2021, ¿no? Estamos marzo de 2021, y uno quiere que salga la revista este año, tiene que irse habituando con revistas que de alguna forma tengan una periodicidad. Aquí es súper importante la periodicidad y también dentro de las revistas, en la parte que te indican todas las recomendaciones generales de la revista, ¿no? También tratar de ir viendo qué número es el que están publicando, qué número es el que están haciendo la llamada. Pongo un ejemplo. Supongamos tú quieres publicar 2021, tienes una idea de publicación, tal vez es un tema de coyuntura, pero las llamadas que están haciendo son para ya mediados del 2022, ¿sí? Entonces, esa revista tal vez no es la más indicada si tú quieres publicar este año, ¿sí? Entonces, tú debes seleccionar otra revista donde se pueda publicar este año, si tu objetivo es publicar este año, ¿ya? Si es que tú tienes un tema, ¿no es cierto? Y dices, sí, no me importaría que salga en dos, en el 2022, etcétera. Tú andas jugando ahí con las periodicidades que tiene las revistas, con los números especiales, con las temáticas a las que llama la revista. Y a mí me parece, aquí yo doy un tip importante, la parte de la periodicidad, ¿sí? Si es que hay revistas con periodicidad semestral, periodicidad cuatrimestral, periodicidad trimestral, periodicidad, hasta hay periodicidad mensual, periodicidad semanal. Entonces anda jugando con eso. Hay buenas revistas, revistas Q1, Q2, Q3, en Scopus, en Latindex. Hay algunas que tienen hasta periodicidad semanal. Entonces, anda jugando con eso porque es esa teoría de probabilidades, ¿no? Si tú le apuntas todo a una revista que tiene publicación semestral, ¿no es cierto? Y reciente va a publicar, si es que te acepta en el 2023, no sé qué tan acertado. O sea, puede ser que tú pongas la carga, ¿no es cierto? Puede ser que tú pongas todos tus objetivos hacia eso, ¿sí? Y en 2 años estarás recién recibiendo el primer referee report, etcétera. O la otra es, ya, vas jugando por ahí, pero alternativamente, de forma paralela, también anda tratando de ir publicando, por otro lado, en unas revistas un poquito con mayor periodicidad.
Es decir, Jairo, te refieres a, debe haber una planificación.
Total.
Con base en el conocimiento de esas revistas, la periodicidad que tú lo has mencionado de una manera reiterada y que permite al investigador. Claro, pero bajo lo que tú dices, entiendo que es un investigador que está acostumbrado ya, de hecho que se planifica enviar a diversas revistas, pero quizás pensando en ese, quizás hasta es el estudiante o es ese investigador junior, digamos, el que recién está queriendo empezar o nunca ha publicado. Entonces, poniéndonos en ese punto del que recién por primera vez y está ante un panorama muy nuevo, desconocido, que a veces puede generar temor, ¿qué le dirías a ese investigador, investigadora novato, podríamos decirle, quizás para poner un término, Jairo?
Vale, perfecto. Súper bien. Para las personas que están iniciando en la investigación, supongamos hay una forma excelente de iniciar la investigación, es cuando tú ya vas teniendo tu tesis, ¿no? Y tú quieres convertirla tu tesis en un artículo. Sí, esa me parece que es una forma linda de tratar de enfrentar desde una forma de novato, pudiésemos decir, la publicación de un artículo. A mí me parece que esa es una excelente forma de iniciar. ¿Por qué? Tú ya tienes una investigación, ¿no es cierto? Y esa investigación que ya ha tenido un marco teórico revisado, que tiene una metodología establecida, que ya ha tenido ciertos aportes de los aportes de tu director de tesis, aportes de los lectores de tesis, sí, ya es un documento elaboradito. Entonces, esa me parece que es una fuente de materia prima muy importante para tratar de convertirla en un artículo. ¿Sí? Entonces, yo creo que esa puede ser un camino interesante para tratar de publicar un primer artículo. Ahora, en esta parte hay que tomar en cuenta, justamente la anterior semana nos llegó una solicitud a Casa Andina de si publicaran desde la universidad y quieren hacer su tesis en un artículo. Aquí deben hacer un proceso simple que es una solicitud dirigida al rector, ¿no es cierto? Ustedes cuando publican su tesis ceden los derechos a la universidad durante 3 años y supongamos ustedes quieren publicar dentro de esos 3 años una tesis, una parte de su tesis en un artículo. Pues lo que tienen que hacer es una carta dirigida al señor rector comentándole de esa posibilidad de publicar un artículo y lo pueden hacer, ¿ya? Entonces la universidad apoya en eso.
Es Jairo Rivera, oye, paráfrasis, es momento, Jairo, de hacer la primera pausa musical en esta edición, por eso te pido que nos compartas o compartas con la audiencia de Radio Voz Andina Internacional y de Paráfrasis una canción que sea de tu agrado, Jairo.
Dale, perfecto. A mí me encanta el rock latinoamericano, entonces pudiésemos iniciar con música ligera de Soda Stereo. Vamos por ello.
Lindo tema. Regresamos.
Usted está en Paráfrasis, el espacio que le apoya en sus redacciones.
Regresamos a Paráfrasis. Hoy abordamos sobre cómo seleccionar las revistas para publicar artículos académicos o artículos científicos. Y quizás en este punto Jairo nos acompaña hoy, Jairo Rivera, el coordinador de Casa Andina, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Jairo, en este punto de la selección, quizás a veces uno puede pensar que es algo obvio y decir que debería conocer qué tipo de artículos publica esa revista, conocer algún aspecto elemental de esa revista, pero quizás a veces lo obvio no lo es tanto, Jairo. ¿Qué opinas tú?
Mm. Bien, súper bien. Ligándole un poco a tu pregunta final también era el tema de la planificación, ¿no? A mí me parece que cuando uno selecciona la revista, ¿no es cierto? Uno debe haber tenido ese proceso de planificación, de haber seleccionado, yo les recomiendo al menos tres, ¿sí? Al menos tres. Traten de tener esa selección de tres revistas donde uno quiere publicar. Y después, como tú bien dices, en la parte de la revista, ¿no? Ya me entro de lleno a la revista. Quiero ver qué publica la revista, quiero ver cuáles son las recomendaciones, los lineamientos, también la temática, el enfoque, el alcance. Esta parte es vital para seleccionar la revista, ¿sí? Supongamos yo quiero publicar un artículo totalmente empírico, ¿ya? Y comienzo a ver la revista y la revista publica solo cosas teóricas, ¿ya? Entonces, desde ahí yo ya sé que esa revista no es la más indicada para mí, ¿sí? Yo debiese buscar otra revista donde publique al menos cosas combinadas, teóricas y empíricas. Y si es que mi paper es solo empírico, qué mejor encontrar una revista solamente empírica, ¿sí? Entonces, me parece que el ir jugando, ir conociendo a la revista, también va dando elementos para el descarte, en ese sentido de planificación que hablamos, ¿sí? Entonces, aquí es un proceso de match, ¿no? Si es que mis intereses concuerdan con los intereses de la revista y hay un match, mejor, qué mejor. Si es que no, es seguir buscando. Si es que no hay el match con la primera revista, no se sorprendan, eso es lo más común. Buscamos a la segunda, buscamos a la tercera, buscamos a la cuarta, hasta que va a haber una revista donde haya ciertas coincidencias mayores. Y aquí una parte importante. ¿Cuándo yo puedo comprobar de que la revista hay coincidencias mayores con lo que yo quiero publicar? Aquí es un proceso de tratar de ir viendo las últimas versiones de publicación de la revista. Esta parte es crucial
Acercarse a la revista y conocerla.
porque exactamente, uno tiene que ver qué ha publicado la revista en sus últimas, ponle la última edición, las últimas tres ediciones, ¿ya? Y ver, mira, si son artículos empíricos y teóricos, poniendo el ejemplo anterior, ¿no? Entonces, mira, y mira, ha publicado cosas de América Latina, qué interesante. Mira, algo ha publicado de Ecuador. Qué interesante. Esta revista, mira, está publicando un número de Latinoamérica. Qué interesante. O sea, uno tiene que ir jugando estratégicamente y ahí está muy importante la planificación. La selección de la revista es un proceso crucial porque nos permite ir alineando e ir teniendo esas coincidencias, ¿no? Esas coincidencias de intereses de publicación desde el autor y también lo que ya tiene establecido de una forma más o menos rígida, que son el alcance de las revistas, ¿no? Entonces, empaparse de los últimos publicaciones, ediciones, eso ayuda en la selección.
Aquí un punto, Jairo. Las revistas tienen una reputación que se han ganado con base en sus procesos, en los tiempos, en la seriedad. ¿Qué tan es importante que el investigador conozca este punto, Jairo? La reputación de la revista.
Súper bien. Aquí hay distintas formas de medir la reputación. Sí, a mí me parece que la reputación puede darse de una forma bastante informal, ¿no? Que alguien te diga, mira qué buena revista, es bastante seria, ¿ya? Una forma informal. Hay unas mediciones un poco más formales, ¿no? Y es las indexaciones que puede tener la revista, ¿sí? Hay distintos tipos de indexaciones, distintos tipos de mediciones de la revista, pero si tú ya ves que la revista es indexada, al menos esa revista es que ha cumplido ciertos requisitos básicos. Supongamos, publicar, si es que la revista dice que va a publicar semestralmente, al menos está cumpliendo esa publicación semestral. Entonces es una revista seria, no es una revista con reputación en su periodicidad. ¿Sí? Si es que la revista te dice, mira, nosotros sacamos un número temático cada cinco números, etcétera, entonces son cosas que le va dando mayor reputación a la revista, ¿sí? Hay, como decíamos, hay distintos factores para medir la reputación de la revista si es que uno se quiere casar con la parte de los estándares, ¿no? Hay revistas, como decíamos, revistas más alineadas con el Web of Science, ¿no es cierto? Hay revistas más alineadas con el JCR, ¿no es cierto? A mí me parecen estas revistas súper lindas, de muy buena reputación, ¿no es cierto? Entre las mejores está la revista Nature, ¿no es cierto? Entre otras, donde tienen un factor de impacto muy alto. ¿Qué quiere decir un factor de impacto alto? Quiere decir que luego, cuando se publica un artículo, existe un número de citaciones alto. ¿sí? Un número de referencias a esa revista alto. Entonces, ¿por qué sí sería interesante publicar en esas revistas? Porque tú puedes difundir a un mayor número de personas, a un público más amplio, tú puedes difundir tu publicación. Entonces, es súper importante tomar en cuenta ese aspecto, ¿no? Ahora, también dentro de estas revistas, supongamos en esta clasificación, ¿no es cierto? Hay revistas que tienen también se le puede llamar por cuartiles, ¿no es cierto? Se les va clasificando en estas revistas que decíamos JCR, y puede haber revistas Q1, Q2, Q3, etcétera. Entonces, en estas revistas es súper importante, ¿no es cierto? También ir viendo que a pesar de que son revistas Shimago, ¿no es cierto? A pesar de que están en este factor de impacto alto, también hay una clasificación entre estas, ¿sí? Entonces, uno pudiese decir, sí, yo quiero publicar en esta calidad de revistas, ¿no? O en este estándar de revistas, ¿sí? Anda viendo que dentro de esos también hay una subclasificación, y eso te permitirá también esto te da elementos para seleccionar tu revista.
Pero mencionaste el factor de impacto. Springer, a propósito del factor de impacto, dice que este elemento no siempre está relacionado con que la revista sea la más conocida en su campo. Es decir, que sea la más leída en su campo. ¿Qué opinas al respecto?
Totalmente. A mí me parece, bueno, que el factor de impacto va alineado, como tú bien dices, también a elementos de la reputación, ¿no es cierto? Elementos que van alineados también con la periodicidad en que se publica la revista. Supongamos, el factor de impacto no necesariamente siempre es el mismo, sino que puede tener en un año, ¿no es cierto? Una revista puede ser bastante citada, bastante conocida, etcétera, y esa revista sube de factor de impacto, y en otro año tal vez va disminuyendo su potencialidad de citas, etcétera, y eso le afecta también a su factor de impacto, ¿no? Con esto quiero poner un tema adicional, ¿sí? Las revistas y su factor de impacto es muy importante, ¿sí? Sin embargo, también hay otros elementos, otras formas también de publicar un poco más regionales, ¿sí? Aquí en América Latina últimamente se ha promocionado tanto la otra clasificación, que es la clasificación Cielo. Me parece un lindo campo también la revista Cielo de América Latina. Y hay otras revistas también, las revistas en modalidad Latindex, ¿sí? Entonces, hay este como factor un poco más, más
menor,
establecido, ¿no es cierto? Y hay otros factores como el Cielo y el Latindex que son igual interesantes. Hay que verle también su alcance, ¿no es cierto? Su especificidad. Supongamos Latindex fue creado por la UNAM en el 95, etcétera. Entonces, es otro campo también, que es otro campo interesante también. Entonces, si me piden a mí una recomendación, es importante el factor de impacto. Sin embargo, también es bueno ir diversificando para que tú también las publicaciones las vayas combinando.
Usted escucha Paráfrasis. Hoy abordamos sobre cómo seleccionar las revistas para publicar artículos académicos. Jairo Rivera, coordinador de Casa Andina, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, nos acompaña. Jairo, mencionas el factor de impacto, que puede ser, claro, en los distintos cuartiles, y más aún si es que están indexadas en Scopus, en Web of Science, o también a nivel regional, Redalix, Cielo, Latindex. Pero, ¿qué sucede con las revistas que no están indexadas, Jairo? Y tú como investigador quieres publicar y dices, pero esta revista no está indexada, pero es una que tiene un gran nivel de lecturabilidad. ¿Qué le podrías decir al investigador, sobre todo aquel novato que está queriendo empezar, Jairo?
Excelente pregunta. Miren, los rankings, ¿no es cierto? La forma de estas mediciones que estamos hablando es una forma de tratar de entender las publicaciones, ¿sí? Pero hay cosas más allá de los rankings, como bien lo dice el Miguel. O sea, supongamos hay revistas súper con buena reputación, aparte de su factor de impacto, entre otros temas, ¿no? Supongamos aquí hay una linda revista, por poner un ejemplo, El Ecuador Debate, ¿cierto? De Ecuador. Es linda revista, con excelente reputación. Escribe gente de temas sociales de Ecuador, etcétera. No sé en qué parte de un ranking está Ecuador Debate, no sé, realmente desconozco, pero sé que en reputación es muy buena. ¿Sí? Entonces, si alguien dice, oye, Jairo, tal vez esta revista no está indexada, pero tiene muy buena reputación, quiero publicar ahí, excelente. O sea, si alguien me consultara, excelente. Lo que a mí me parece es que entre más publiques, te haces más conocido como autor, haces conocer más a la institución donde trabajas, ganas mayor experiencia también, y de alguna forma llegas a un campo específico y a un público objetivo. ¿Sí? Si es que tú crees que una revista, a pesar de que no esté indexada, ¿no es cierto? Pero tú crees de que esa revista puede tener un impacto positivo dentro de una audiencia, para mí es súper importante. Aquí pongo un ejemplo personal. Nosotros publicamos con el doctor Wilson Araki y la doctora Eulalia Flor, tenemos dos artículos en una revista de la Universidad de Binghamton que se llama la revista Gobernar. Gobernar. Entonces, esta revista realmente no tiene una indexación, ¿no es cierto? No está ni en Latindex, no está ni en Cielo, no está ni en Scopus, pero es muy importante dentro del campo de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces nosotros nos fuimos por ahí, por la reputación más de, como diríamos, más de las personas que están alrededor del campo y por ahí fue la selección, querido Miguel.
Pero me imagino que cuando el investigador ya ha ganado experiencia, su nombre aparece en múltiples revistas, en múltiples publicaciones, es probable que también reciba invitaciones. Invitaciones, es decir, que ese doctor Jairo Rivera le invitamos a que considere publicar sus artículos en esta revista. Y ahí ingresa también, claro, el factor de revisión, saber, bueno, qué tipo de revista es. Pero hay un aspecto, Jairo, en la actualidad que va cobrando mucha fuerza y de hecho que va a ser motivo de un tema específico para abordar en paráfrasis. Hay publicaciones ficticias, hay publicaciones falsas. Y esta está dentro del campo de lo que se llaman las publicaciones depredadoras. Es decir, aquellas publicaciones que no aportan nada en el campo de la ciencia y su único propósito es económico. Es
Total.
económico para el cual las personas, los investigadores que aplican a esas publicaciones, pues tienen que hacer un egreso. Pero es probable que pueda, y sobre todo una persona que no está muy familiarizada con este tipo de publicaciones, puede caer en sus garras, Jairo. No sé si te
Total.
ha pasado o qué conoces al respecto.
Va, perfecto, súper. A mí me parece que topaste dos puntos muy importantes y aquí me voy a detener en el primero, antes de las revistas que tú las mencionaste. Esta parte de uno publicando, ¿no es cierto? Va teniendo mayor visibilidad el trabajo de uno, la institución donde trabaja. Aquí me parece que hay un proceso importante y es tratar de recomendación, aceptar esas invitaciones, ¿sí? A nosotros personalmente nos llegó una invitación igualmente con el doctor Wilson Araque y Andrés Argüello de una revista muy importante, ¿no es cierto? El RELAP, el GELAP, perdón, el Grupo Latinoamericano de Administración Pública, ¿sí? Sede en Brasil, sede en Colombia, muy importante, y fue por invitación así a nombre
Directa.
específico, directa, Observatorio de la PYME, Wilson Araque. Y sus autores, sus coautores y su equipo tratar de apoyar con un artículo. Y esa publicación salió súper linda. Nosotros hicimos un artículo sobre las políticas públicas de emprendimiento, ¿sí? Se publicó en diciembre del año 2020. Entonces, a mí me parece que esas oportunidades hay que tomarlas, pero sí o sí, porque que una revista te busque con nombre y apellido no es de todos los días. Entonces hay que dedicarle el tiempo y como decíamos al inicio, como tú bien lo señalabas, Miguel, hay que planificarse, ¿sí? Entonces, si es que uno tenía por publicar artículo B, C, D y llega esta invitación, esa es prioridad A, porque te está buscando una revista con buena reputación y hay que aceptarla, ¿ya? Y también por el otro lado, Miguel, la parte, dale, dale.
Prioridad A, como tú dices, Jairo. Por cuestión de tiempo, vamos a hacer una pausa allí. Luego retomaremos de la
Perfecto.
pausa el punto que está pendiente en esta respuesta. Una siguiente canción, Jairo, que puedas compartir con Radio Voz Andina Internacional y también la audiencia de Paráfrasis.
Súper bien, vamos el baile de los que sobran de los prisioneros, vamos.
Vamos con los prisioneros. Regresamos.
Es otra noche más. de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron. Los 12 juegos, únanse al baile. Deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos pateando piedra.
Oh,
Regresamos a Paráfrasis. Hoy abordamos sobre cómo seleccionar las revistas para publicar artículos académicos. Jairo Rivera, investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar, nos acompaña. Antes de la pausa musical, Jairo, tú nos estabas respondiendo y había un segundo componente de esa pregunta que es sobre las publicaciones falsas, las publicaciones depredadoras que hoy en día cada vez parece que van apareciendo más y están allí poniendo en riesgo a la actividad de difusión científica. ¿Qué opinión o qué experiencia tienes al respecto, Jairo?
Perfecto. Me parece que las revistas depredadoras preocupan bastante, ¿no es cierto? Y también hay que tomar en cuenta que a veces son claros los mensajes cuando se sabe que es una revista depredadora, ¿no es cierto? Desde un inicio te dicen, mira, tú tienes que depositar tanto a tal cuenta, etcétera. Entonces tú dices, mira, finalmente esta es una publicación depredadora. No les interesa la calidad. Esa me parece que es la principal característica de las depredadoras. No se preocupan por la calidad, sino se preocupan solo por el ingreso, por su sustento, por su tratar de hacer negocio de un artículo académico. Entonces eso preocupa, ¿ya? Hay otras revistas que es un poco más camuflada la parte depredadora y finalmente ya en la parte de publicación, ya cuando tú ya hiciste todo el proceso de revisión de pares, cuando tú ya hiciste todo el proceso de ajustes, etcétera. A mí me pasó eso con una revista reciente. No sé si al final se la puede calificar como depredadora. No sé.
¿Sí? ¿Qué pasó?
Hicimos todo el proceso, un proceso de revisión de pares bastante a conciencia, etcétera. Y al final, claro, normalmente las publicaciones no tienen costo, ¿no? Pero al final me dijo, oye, Jairo, por el tema de los... De la revisión, y sé que hay que hacer una cantidad, no es mucha realmente, pero claro, sí me sentí como un poco afectado, pero dije, bueno, ya está, hicimos todo el proceso. Entonces yo creo que finalmente no era una depredadora, pero decirles, a veces hay revistas que al final, ya cuando tú ya hiciste los 3-4 meses de ajustes, finalmente hay un pago, yo lo tuve que asumir, pero creo que igual dentro de todo primó harto la calidad. Entonces yo diría, tal vez no era una revista depredadora porque el artículo quedó súper lindo, bastante trabajado, hubo revisión de pares. Entonces me parece que una forma de rechazar tajantemente desde la forma inicial es cuando te piden pago desde un inicio, ¿no? Entonces te dicen, mira, publicamos en tal lado, etcétera. Una parte importante también, anda viendo qué indexaciones tiene esa revista. ¿Sí? Si es que esa revista tiene una indexación, ¿no es cierto?, no conocida, una indexación poco relevante, ¿no?, una indexación que está en otro idioma y tú le buscas en el otro idioma y tampoco casi que existe, entonces...
Eso sería una alerta.
Ajá, está bastante claro de que es una revista.
Jairo, ¿de qué modo las referencias bibliográficas de los artículos leídos en esa parte de fundamentación cuando se está en la investigación pueden ayudar para aportar un dato para la selección de las revistas? Porque en esa bibliografía de cada uno de los artículos, sin duda hay múltiples revistas y eso le puede dar una pista al investigador.
Vale, perfecto. Uno, cuando revisa las referencias bibliográficas, en cada artículo hay una referencia bibliográfica, ¿no? Y esas referencias bibliográficas son una fuente riquísima de insumos para el investigador. Aquí hay distintas referencias, ¿no es cierto? Supongamos dentro de las referencias bibliográficas cuando una persona está leyendo un artículo de otro, ¿no? Y le cita, me invento, 7 veces a, pongámosle, a Amartya Sen en temas de desarrollo. Entonces uno sabe que Amartya Sen es un referente para ese autor. ¿Ya? Entonces uno puede ir, de lo que le acaba de leer ese autor, se puede ir a la fuente, ¿no?, que está en las referencias bibliográficas, y luego ir a leerle a los distintos autores que les va mencionando el autor dentro de su artículo. Entonces las referencias bibliográficas es una parte importante. También dentro de las referencias bibliográficas, perdón, uno va viendo, ¿no es cierto?, qué revistas son las que se toma en cuenta para publicar ciertos temas. ¿Sí? Supongamos en economía, las revistas más leídas, las más lindas son las AER, American Economic Review, son las top. Entonces, uno quiere leer temas de frontera, ¿no es cierto? tiene que irse a esas revistas y esas están citadas en autores también de frontera. Entonces, me parece que el juego con las referencias bibliográficas es muy importante porque te abre, te da campo hacia ir revisando otros autores alineados a ciertas revistas y a ciertas temáticas.
Hay casos en los cuales, por ejemplo, el investigador dice, yo quisiera que mi artículo ahora salga publicado en una revista que esté indexada, por ejemplo, en Scopus, en Web of Science, en estas indexadoras que tienen alta reputación y son muy valoradas por parte de los científicos. Y a veces puede decir, en cambio, Latindex, Redalic, no me interesa mucho. ¿Qué indicarías tú, qué podrías recomendar, por ejemplo, a aquellos investigadores que están iniciando? ¿Por dónde deberían apuntar desde un inicio, Jairo?
Dale, súper bien. Bueno, aquí a mí me tocó o asistí a una conferencia de la Universidad de Chicago donde una experta daba una recomendación y a mí me quedó marcada esa recomendación, ¿no? Me decía, be ambitious, decía esta persona. Decía, sea ambicioso donde quieras publicar, ¿sí? Si tú, uno cuando va escribiendo, sabe que tal vez por la metodología, tal vez por el tiempo, etcétera, tal vez ese artículo, ¿no es cierto?, debiese ir para tal tipo de revistas, ¿no es cierto?, o ese tiempo, o ese artículo pudiese tal vez tener una aspiración hacia otro tipo de revistas, ¿no? Entonces, en esta selección que es personal, o si trabajas en grupo, en coautoría, si es grupal, ¿no?, trata de apuntarle un poquito más a lo que tú esperas donde sea aceptado, ¿sí? Da ese salto, sea optimista, como diríamos, ¿sí? Trata de apuntarle a ese target, ¿sí? Y sin embargo, y si es que no resulta, bien, igual hay un aprendizaje enorme en ese target. Y puedes tratar de mejorarle y publicar otra vez en ese tipo de revistas que está bien. O tú desde un inicio dices, no, ¿sabes qué? Yo quiero contribuir a esta otra audiencia, ¿no? Y publicar en otro tipo de revistas también está bien. Pero en mi recomendación, trata de dar ese salto. Alguna vez, ese aprendizaje es muy importante.
Viva esa experiencia.
Sí, exactamente.
Estamos en Paráfrasis hoy, nos acompaña Jairo Rivera. Y ya para ir cerrando esta edición, Jairo, me gustaría ver si hacemos, no sé, quizás un resumen de esos criterios que se debe tener en cuenta para seleccionar una revista académica a la cual aplicar, enviar el artículo.
Perfecto. Bueno, a mí me parece que hay que irse planificar. Iniciemos con planificar. Uno debe planificar de acuerdo al tema que uno quiere publicar, ¿no es cierto? Trata de tener una buena estructura de tu documento, ¿sí? Tu documento debe tener la mayor calidad posible, ¿sí? Un documento, un paper, si lo ponemos en términos así, blanco y negro, un paper tal vez tiene 5 elementos principales. Una introducción, una revisión de la literatura, una metodología, unos resultados, conclusiones. Aquí hay variaciones porque algunos te piden discusión de resultados, otros no te piden revisión bibliográfica, sino ya está incluida dentro de la introducción. Pero quedémonos en esos 5 elementos. Que tu documento tenga calidad, ¿sí? Que tu documento tenga un aporte, que tenga algo nuevo para la literatura, ¿ya? Cuando tú ya vas pensando en tu documento, anda pensando a la vez en qué revistas quieres publicar, ¿sí? Entonces, yo les recomendaba, trata de tener esas 3 revistas, ¿no?, donde tú piensas publicar. ¿Y cómo seleccionas esas revistas? Anda viendo el alcance de la revista, ¿sí? Anda viendo si es que la temática de la revista, ponía el ejemplo, si es que es solo empírico tu artículo y la revista es solo teórica, anda viendo si es que eso es compatible o no, y en eso selecciona las 3 revistas. Y luego trata de ir cerrando tu documento acorde a la revista a la que quieres publicar. Y aquí un tip importante. Cuando tú ya selecciones de las 3 revistas, selecciones la más preferida, ¿no es cierto?, de esas 3, trata de citar artículos también de la revista a la cual quieres publicar. ¿Eso qué denota? Le denota al editor, ¿no es cierto?, le denota a los lectores que tú estás familiarizado con la revista, que tú tomas en cuenta la revista y que tú sí o sí quieres publicar en esa revista.
Esa última recomendación me gustó mucho, Jairo. citar artículos de esa revista a la cual uno quiere enviar eso. Claro, y eso implica sin duda un conocimiento previo, una planificación. Jairo, una pregunta final. Y la publicación, la escritura de sus artículos en coautoría, un trabajo en redes. ¿Qué tan importante consideras hacerlo esto, Jairo, con miras hacia la publicación?
Buenísimo. Esto me parece que es una parte bastante práctica de conseguir publicaciones, de alcanzar objetivos, ¿sí? Trata de ir construyendo tu red, trata de ir construyendo o conociendo coautores. Eso se va en el camino, ¿es cierto? Se va haciendo camino al andar. Me parece que el trabajo en red ayuda muchísimo. ¿Ayuda muchísimo a qué? A visibilizar el trabajo de una institución, porque se van consiguiendo objetivos institucionales, y también ayuda a alivianar un poquito el trabajo. Ya no es lo mismo que uno escriba todo el artículo desde cero, que uno tenga que hacer campo, base de datos, luego hacer el análisis, a que tú puedas ir dividiendo el trabajo, ¿no? Uno puedas irte apoyando, ¿no es cierto? Apoyando a hombros de gigantes, como dicen, ¿no es cierto? Vayas conociendo, vayas tratar de tomando en cuenta las especialidades de cada persona, ¿no? Y cada persona, suponte, es experta, ponle en escribir referencias el marco teórico. Perfecto, entonces a esa persona le encargas del marco teórico. Otra persona es súper buena analizando las tablas, los resultados, etcétera. Esa persona se puede encargar de eso. Otra persona es buena cerrando las conclusiones y escribiendo la introducción, ¿sí? Que en recomendación, cuando escriban el artículo, por favor, al final la introducción, al final las conclusiones, para que eso tenga una concordancia directa. Entonces, escribir en red, escribir con coautores para mí es vital. Eso les recomiendo, traten de ir conociendo a sus coautores. Va a haber procesos difíciles, ¿no? Donde tú dices, realmente con este coautor compleja la situación, pero la mayoría de experiencias son muy provechosas, ¿sí?
Gracias, Jairo Rivera, por habernos acompañado en esta edición de Paráfrasis, inicio de cuarta temporada. Con ustedes, amigos, amigas de Radio Voz Andina Internacional y de Paráfrasis, será hasta la siguiente edición. Pásenla bien.
Hasta aquí le acompañamos con Paráfrasis, un programa de la Casa Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. Miguel Romero, su anfitrión, les dice hasta la próxima semana.